La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy quiero empezar con una felicitación. Se han cumplido 10 años de la actividad del Grupo de Países Productores del Sur, que es una institución, ustedes la conocen porque muchos de sus representantes han estado aquí, es una institución benemérita en cuanto a la promoción de la agroindustria y de la investigación de la de las actividades del campo en toda esta sección del continente americano. Uno de sus representantes principales es Eduardo Cerantes, que está aquí presente, y a quien entonces lo felicito en su nombre y y de la institución, y para la institución mis felicitaciones.
A ver, gracias Fernando, porque te quiero aclarar una cosa. Bueno, primero, bienvenidos me gusta mucho compartir con ustedes, con todos los oyentes. Dos palabras: no es una institución, es el Grupo de Países Productores del Sur, o GPS, es una red de instituciones del sector privado de Argentina, sí, Brasil, Paraguay, Uruguay, del sector privado agroindustrial, que es un think tank, es un centro de pensamiento en el cual se emiten todo tipo de trabajos vinculados sobre todo a la política exterior de nuestros países, vinculadas al sector agropecuario, vinculados a todos los temas ambientales y sobre todo internacionales, lo cual nos lleva a actuar en la relación con nuestros gobiernos, con los organismos internacionales. Por ejemplo, la próxima reunión que viene ahora a fin de año, en diciembre, por la COP, etc. Esta red está más de 20 instituciones de Argentina, las más conocidas, por ejemplo, las técnicas como ACREA, PRECID, las cadenas de AXOJA, MAISAR, Argentrío, bueno, etcétera, la Bolsa, la Sociedad Rural Argentina, bueno, podría seguir nombrando unas cuantas para que tengan una idea. Lo mismo sucede en Uruguay, y hay también instituciones en Brasil y Paraguay, y trabajamos juntos en 10 años en estos temas. Esto es
una descripción, es una descripción muy oportuna que estás haciendo, porque además pone la atención en la diversidad de temas entre los cuales tiene que haber armonía amplísima, que es necesario llevar adelante para la vida económica y social de todos estos pueblos.
Sí, pero sobre todo concentrado en el sector agroindustrial. Porque nosotros, lo que cuando nacimos dijimos hace 10 años, nosotros somos, si miramos las exportaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en conjunto, somos los principales exportadores netos de alimentos. Entre lo que se importa un país, pero en Europa por ahí exporta más que nosotros, Estados Unidos, pero importan y importan, los que queda y exportan, lo importante es lo neto, y nosotros somos lo más importante para la seguridad mundial, alimentaria mundial, y vamos a seguir siendo en forma más creciente en el futuro, lo hacemos en un sistema muy sustentable, y esto no lo estamos aprovechando como sector agropecuario. Entonces esto es clave que empecemos nosotros como sector privado a también a dialogar con nuestros gobiernos, organismos internacionales, y para eso hacemos trabajos y presentaciones. Bueno, así que con eso 10 años y en eso estamos. A mí me toca coordinar
Ahora, con relación a los gobiernos que acabas de hacer referencia, el grupo trata también de orientar a los gobiernos dentro de
la política. Por supuesto. Por ejemplo, para la próxima COP, que es ahora en diciembre en Dubái, venimos dialogando con Cancillería, con Agricultura y con Ambiente, para tratar de, entre todos los que vamos de las distintas organizaciones de Argentina, de la red, que vamos a viajar allá, más el gobierno, que haya una cierta coherencia. A veces no ha habido esto y hemos tenido que debatir bastante, pero bueno, esperemos que esta COP, que además es con un cambio de gobierno, pero bueno, podemos hablar si quieren un poco del tema del domingo.
Bueno, claro, porque precisamente con las elecciones argentinas que han sido hace 2 días el domingo, creo que se abre una agenda particular, tanto para el grupo como para todos los interesados en este tema. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá un cambio de política en estas materias en la Argentina? ¿Qué expectativas se te abren,
Eduardo? A ver, yo primero lo que digo es festejemos los 40 años de democracia argentina. Se votó realmente bien, hubo serios problemas, y nos sorprendió tanto las PASO como el domingo, por lo menos a muchos argentinos. Pero bueno, respetemos entonces los resultados, que era un resultado muy importante, que en pocos días lo tendremos en el balotaje. Sinceramente, esa sorpresa es lo difícil que es evaluar que esté pensando toda la sociedad en su conjunto, los errores de las encuestas, etcétera. Pero bueno, ya tenemos los resultados y los pasos que tenemos por delante. Yo de lo que pasó diría, quiero decir dos palabras de los discursos del domingo de los tres candidatos, que me pareció importante. Sí. Primero, Juntos por el Cambio, que perdió, tenía todas las esperanzas, y muchos de nosotros también, de que iba a ir al balotaje. Juntos por el Cambio no va al balotaje, pero yo creo que estuvo bien Patricia Bullrich al recordarnos la importancia que va a tener Juntos por el Cambio como oposición, la responsabilidad de la oposición, y creo que lo más importante es que se mantengan juntos, que este traspié de alguna forma para ellos no los separe, que sea una muy buena oposición, que sea siempre continúe siendo un partido más que pueda dar esperanzas a los argentinos que pensamos en esa línea. En segundo lugar, creo que Milei, que a lo segundo, ya empezó a pensar en cómo busca alianzas y gente para la próxima campaña, y por supuesto ahí pensó más en Juntos por el Cambio, y la palabra creo que juntos y cambio la dijo varias veces. Por último habló Massa, y Massa también pensando en dónde completar sus votos para poder ganar dentro de unos días, empezó a hablar de los que no habían votado, que los convocaba, también convocaba a los partidos más de izquierda y también a los radicales, tratando de dividir a Juntos por el Cambio. Esos fueron los discursos que escuchamos, cada uno en la línea de tratar de ver cómo viene. Ahora, yo diría, ¿y el sector agropecuario qué es frente a esto, no? Primero yo diría un acto que fue importante el viernes, fue una convocación rápida, pero bueno, se convocó a un grupo de dirigentes del sector agropecuario a juntarnos unas cuantas instituciones y dirigentes del sector a la Plaza de Mayo, se sacó una foto en conjunto y se hizo una declaración en conjunto por los 90 años de la democracia. Y no fue, fue apartidario. Cualquier partido que gane las elecciones y que tome que asumir los próximos 4 años, el sector está junto para ayudar y compartir con quien le toque. Y creo que fue una cosa muy positiva hacer esto en forma conjunta, que vengan tantas instituciones que firmaron esto, que nos pudimos encontrar también en la plaza. Yo diría que el sector, o los dos candidatos que quedan, en primer lugar, cualquier candidato que empiece, que asuma, tiene que tener la responsabilidad de ordenar un poco el tema macroeconómico del país, y generar confianza. Son los dos grandes temas para después empezar a hablar de las medidas, etcétera. Pero es clave que se ordene lo macroeconómico, y si no lo ordenan, no va a ordenar la realidad, porque así no se puede seguir. Desde el punto de vista del sector agropecuario, me tocó estar hace 10 días más o menos en LIDE, en un debate entre los representantes de cada partido del sector agropecuario, pero estaba Bahillo por el gobierno, y estaba Willy Bernaudo por Cambiemos, y había una silla vacía por Milei. Y Willy dijo: es el tercer debate que tenemos que hay una silla vacía. Sin embargo, Milei seguro va a convocar a esa silla vacía. Milei, por un lado, le encargó a Fernando Vilela, que es un técnico de primera línea, que le prepare una propuesta que la tiene él, y en la cual coincidimos muchísimo con la propuesta que ha hablado armado Fernando, y probablemente convoque a gente que trabaje una línea seria con el sector. Massa ojalá que cambie, porque la verdad que la política del gobierno que hoy es Massa integrante, que es un ministro de Economía, con respecto al sector no ha sido absolutamente nada favorable ni dialoguista, no solo por el tipo de barajuste económico que se ha producido en el país, sino por la carga impositiva, y bueno, todo lo que sabemos del sector no lo voy a mencionar más, ya lo conocemos todos. Entonces tendría que tener un cambio importante, y nosotros apostaremos, si es el gobierno, que ese cambio importante se dé en la política del gobierno de Massa, si le toca a él. Bueno, dicho esto, desde el punto de vista Fernando, que nosotros hoy tenemos como principal tarea en esto que estamos haciendo como think tank, centro de pensamiento, si te parece, me gustaría también hablar un poco de la política exterior.
Pero me interesa muchísimo, y a nuestros oyentes igualmente.
De Argentina y de lo que deberíamos hacer frente a la realidad, porque en Argentina hemos estado tan preocupados por tantas incertidumbres y la situación actual que sufren todos los argentinos, que hemos mirado poco fuera de Argentina, qué está pasando en el mundo. Y el mundo está pasando unas transformaciones y unos cambios realmente muy, muy importantes, muy grandes. Yo diría que son, después de todas las organizaciones que se hicieron a nivel internacional después de la Segunda Guerra, es el cambio más importante que tenemos. Después de la Segunda Guerra, liderados por Estados Unidos, se amalgamaron organismos internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de Comercio para todos los temas comerciales, etcétera, que fueron fundamentales para el funcionamiento del mundo, respetando reglas y participando más de 100 países en estas organizaciones, la mayoría de los países del mundo. Y eso hoy está cambiando. Entonces, es un tema realmente interesante, que sabemos lo que está pasando, no sabemos cómo va a terminar. Estamos en pleno momento de cambio, y esto se produjo por dos cosas. La primera fue la pandemia. La pandemia trastocó el mundo en muchos sentidos, y entre ellos también el comercio. Y con el comercio, una de las cosas que pasó fue que los países todos se cerraron por miedo a la pandemia, cerraron los puertos, y en un mundo donde estaba totalmente entrelazado, o estamos totalmente entrelazados por las cadenas de valor, un producto se produce entre 3 o 4 países al mismo tiempo, uno va a comprar una cartera en París, el cuero por ahí viene de Australia, la mano de obra de un país africano, y le ponen en Francia nada más que la marca y el sello, y ahí sale una muy buena cartera francesa. Y así podemos decir con la construcción de un auto o lo que sea. Entonces las cadenas de valor se hicieron muy eficientes. Eso fue potenciado por las tecnologías, por las comunicaciones, por internet, etcétera. Y esas cadenas de valor hoy tienen un mundo con todo lo que llamamos la globalización, ¿no es cierto? Y eso funcionó muy bien, pero llegó la pandemia y de golpe las fábricas veían que no tenían parte para poder terminar cada uno de sus productos. ¿Por qué? Porque se producían en países, estaban cerradas las fronteras. Pasada la pandemia, hubo una reflexión de las multinacionales, de las grandes empresas y de los países, diciendo...
Una especie de vuelta en la práctica a formas de proteccionismo involuntarias.
Pero eso fue, en primer lugar, fue por la seguridad. Si viene otra pandemia, ¿cómo hago para que mi fábrica no se pare? Sí. Y eso es, tengo que traer algo a cercanía, lo que llamó el nearshoring. O sea, tengo que tener un stock acumulado en un país cercano, donde está la parte terminal. O tengo que producir más en mi país. Y todo esto empezó a hacer cambios en necesidades en el mundo de lo que estaba funcionando. Y ahí pierde eficiencia y aumenta los costos. Porque si yo tengo que producir en otro país porque era más barato, porque era mejor, y ahora tengo que hacerlo en mi país, que soy más caro y no soy tan bueno, es más caro. Si tengo que hacer stock, lo mismo. Bueno, ahí nació un primer problema. Pero nos apareció un segundo cisne negro inmediatamente, que ahora se está complicando mucho más, que es la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahí claramente apareció un nuevo problema. Y eso lo vimos claramente, pues ¿quién ayuda a Ucrania, que ha sido invadido por Rusia? Y entonces ahí tomó mucha fuerza la Alianza Atlántica, Estados Unidos, acompañado fuertemente por Europa, Europa que estaba un poco más sacudida también por la partida de Reino Unido de formar parte de Europa. Todo esto le da una nueva fuerza a Europa, porque uniéndose a Estados Unidos pasa a tener un rol preponderante en este mundo. Ahora, al mismo tiempo, la alianza que busca Rusia es con China, y venía ya un cambio que se estaba insinuando en el liderazgo del mundo entre el liderazgo de Estados Unidos y China. Y entonces cada uno tratando de armar un bloque por su lado, y ahora viene la guerra. Entonces, la guerra que empieza a producir lo que se llama un desacople. Hay países que prefieren estar vinculados a un grupo o a la Alianza Atlántica, por decirlo de una forma, y otros están más del lado de Rusia o de China. Y ese desacople lo vimos claro cuando se votaba en las Naciones Unidas para condenar la guerra, la invasión a Ucrania. Y los países que realmente se unieron a la Alianza Atlántica son los que tienen los valores occidentales. Después tuvo otro grupo que estuvo liderado por China, que apoyaban toda la línea y la invasión, y un grupo también importante de países que estuvieron neutros, ni uno ni otro. Ahora, cuando vamos al tema de la producción agropecuaria, para volver a nuestro tema.
Sí, este marco es necesario para.
Es un marco para poder ver dónde está parado Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro tema, el sector agropecuario, el mundo, la seguridad alimentaria se vio sacudida. ¿Por qué? Porque Rusia y Ucrania son dos grandes proveedores de alimentos de algunas zonas del mundo, como el norte de África, por ejemplo, y algunos países de Asia. Y de golpe estos países se quedaron sin alimentos. Aumentó mucho, pero mucho, el número del hambre en el mundo. Aumentó la desnutrición en forma son claras, las curvas empezaron a crecer. No pudimos abastecer desde nuestros países. Desde APA tuvimos todo el tema de la sequía del año pasado, que no pudimos responder a todo. Entonces, la guerra hace que empiece a haber como dos bloques. Entonces, entre esos dos bloques, dice, yo prefiero trabajar con los países que tenemos los mismos valores, que tenemos los mismos pensamientos. Y eso se empezó a llamar el free shoring. O sea, que a lo que ya había pasado por la pandemia, de estar trabajando con países cercanos, ahora prefiero tener esto con los países más amigos. Bueno, este es otro gran tema que está sucediendo hoy. Y esto plantea mucho más incógnitas que respuestas. Pero
sí, entre las incógnitas, sí. Vos acabas de suscitar algo de lo cual no se ha hablado tanto, el aumento de la inseguridad alimentaria en el mundo, porque recién acabas de decir que se ha incrementado la situación de hambruna en algunas regiones. Es algo muy significativo, porque hasta ahora la situación, tal como los datos de las Naciones Unidas pintan, es aproximadamente un 8% la proporción de la población mundial que sufre desnutrición. Pero con lo que decís parece que ese porcentaje...
No, ese porcentaje aumentó ahora, pero eso era antes. Pero ahora aumentó con todo esto que te estoy contando. Entonces, ese desacople, quiero decir esto nomás, no se puede dar de un día para otro, porque el mundo está totalmente entretejido. El canciller de Alemania tuvo que ir a hablar a Rusia, con presidente a China, con el presidente chino. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mitad de las industrias en China y no pueden de un día para otro cambiar esta situación. Y esto es complejo, no, por eso digo, hay mucho más incógnitas que respuestas.
Desde luego.
Sí, hay algunos temas estratégicos que se dio inmediatamente.
Efectivamente. Entonces, también hay que tomar en cuenta que uno de los grandes exportadores de alimentos es Estados Unidos, que es el principal complicado en la situación política internacional.
Por eso digo, y alimenta, manda alimentos a muchos países del mundo, también Europa. Entonces, creo que esto que está Australia y Nueva Zelanda, que están junto al Grupo Atlántico también, etcétera. Entonces, creo que no va a ser tan fácil este desacople en el comercio, pero es un tema que está rompiendo en algunas cosas, como dije, las tecnologías y los armamentos, todas las reglas de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Cuando la OMC funciona como un país, tiene un poder legislativo que dice, bueno, los comercios tienen que funcionar así, tiene un poder judicial que cuando un país se queja que alguien está rompiendo las reglas, entonces actúa el poder judicial de la OMC, de algo, para llamarlo de alguna forma fácil, y dice, castiga al país que actuó mal. Y todo esto está funcionando y ha funcionado el mundo así. Y hoy se están rompiendo muchísimas reglas y se está perdiendo valor la OMC. Nosotros, como un país pequeño, tenemos que defender todas estas organizaciones internacionales, porque es nuestro lugar que podemos, si tenemos problemas en nuestras exportaciones, por lo que rompen las reglas compitiendo deslealmente, es el lugar que tenemos para reclamar. Y así son temas hoy importantes que no se están discutiendo tanto en Argentina, porque estamos, como yo digo, muy metidos en lo nuestro. Pero yo quisiera decir dos palabras más. ¿Qué es la necesidad de Argentina en este momento sobre su política exterior, frente a todo esto que está sucediendo? Bueno, nosotros tenemos un problema claro, que son los mismos problemas que tienen los países del Mercosur. Nosotros somos países occidentales, o sea, no hay ninguna duda que somos países y hemos votado dentro de las temas como si fuéramos de la Alianza Atlántica. Es lo mismo que han votado otros países, como el de Asia ha votado Japón, o ha votado Corea del Sur, o ha votado también Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Entonces nosotros hemos votado en esta línea y somos occidentales, pero nuestro principal comercio, nuestro principal cliente es Asia, y dentro de Asia es China, y después el sudeste asiático. Entonces nosotros tenemos que respetar los valores occidentales, tener acuerdos con estos países, pero eso no quiere decir que no estemos abiertos a comercializar con todo el mundo. Entonces tenemos que ser una política muy pragmática, muy delicada como país, y muy fuera de las ideologías. Y en esto es importante también estar unidos con el Mercosur, porque nos da mucho más fuerza para todas estas negociaciones y estos reclamos que tenemos como países en común. Y ahí entonces aterrizo un poco más en este tema de la política exterior. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con la política exterior? Un tema importantísimo para el país, pero muy, muy importante para el sector agroindustrial. Nosotros producimos para 10 argentinas y podríamos producir para muchas argentinas más alimentos, y también producimos en forma sustentable, que no me canso de repetirlo porque esto hay que recalcarlo, que es así, más sustentable que otros países. Y además hemos empezado y vamos creciendo en todo lo que es producir energías sustentables a partir del campo. Me refiero desde energía eléctrica, a biocombustibles, a biogás, etcétera, etcétera. Y toda una cantidad de cosas de lo que hoy abarca lo que llamamos la bioeconomía. El campo no solo produce alimentos sustentables, sino produce, ha empezado a producir una cantidad de cosas de este tipo. Y necesita una política que incentive todo esto y que apoye la infraestructura, porque esto es lo que necesita el campo, y esta es la política exterior del campo. Ahora, ¿qué podemos ver de los dos candidatos que pueden ser nuestros próximos presidentes? ¿Qué han dicho estos temas? Bueno, poco. Pero lo que hemos visto es que en el gobierno actual, lo que ha sucedido con la política exterior ha sido bastante cargada de ideologías. Y eso creo, y a veces no se entiende muchas de las acciones que ha hecho como política exterior frente a esta relación que está pasando en el mundo.
¿No se ha visto la conveniencia que la Argentina podría obtener de ciertas actitudes?
Hoy el mundo nos está dando unas oportunidades también impresionantes, porque el mundo necesita más alimentos y sustentables, y eso lo tenemos nosotros como sector agropecuario. Y el mundo necesita energías sustentables, y esto es muy importante, porque esto lo puede producir el campo, y lo está produciendo, pero puede crecer muchísimo. Y además, el bioproductos, que también está produciendo el campo. Entonces, esto que es tan necesario, tenemos que ser muy pragmáticos para poder seguir siendo un país occidental en muchísima alianza con muchos temas políticos a nivel internacional, pero a su vez muy pragmáticos de poder comercializar con otros países, y sobre todo con Asia, y en el futuro también más con África, que se espera donde crezca mayor demanda de alimentos. Por otro lado,
se ve claramente que una visión exacta de la política internacional es imprescindible para el crecimiento económico. En alguna época, no sé si actualmente, se hablaba del Ministerio de Relaciones Exteriores y Relaciones Comerciales. Los diplomáticos se quejaban un poco porque comercializaban su dignidad de embajadores, aparentemente, pero la realidad es que son intereses convergentes.
Totalmente. Yo te voy a decir, GPS de Uruguay este año ha hecho un curso para los nuevos diplomáticos uruguayos, los que se están terminando la carrera y los que ya están, los más jóvenes que ya están trabajando, sobre lo que significa el sector agroindustrial uruguayo, y para tener un intercambio y llevarlos y que conozcan más, porque ellos después, cuando salen afuera, es un rol muy importante para los diplomáticos, y los argentinos es exactamente el mismo tema. Nosotros hemos tenido que dar, nos han invitado, mejor dicho, al Congreso, a la Cámara de Diputados este año, para darles charlas de estos temas a los diputados.
Eduardo, a propósito de eso, quería preguntarte, la situación diplomática de Uruguay en estos temas, parece dentro del Mercosur sostener una diferencia, ¿no? Una diferencia muy importante de apartarse para participar en nuevos acuerdos internacionales. De todos modos, la trayectoria de estos años ha llevado al Uruguay en materia de política agropecuaria y de agroindustria a una situación pero mucho más favorable que la Argentina. ¿Qué hay que pensar de esto?
Mira, vamos a hablar un minuto del Mercosur mejor. El Mercosur ha fracasado en 20 años. ¿Por qué? Porque nacimos cuando se había hecho Europa con los mismos objetivos, pero por este error que hemos tenido los países, los cuatro países, y Brasil también, y Paraguay también, pero y Argentina muchísimo también, es de cerrarnos al mundo. Entonces es un país que se cierra al mundo, que se aísla del mundo, que está pensando todavía en los aranceles de protección. Es un país que no sé, un grupo de países totalmente distinto a lo que hizo Europa, que no se puede integrar. Esto ha ido cambiando ahora. El país que más ha cambiado en ese sentido, como decís, es Uruguay, pero también Brasil está cambiando fuertemente. Lo que ha crecido el sector agroindustrial, sobre todo en Brasil, muestra una nueva cara, y en ese sentido hemos retomado, y ahora por la situación geopolítica con mucho más fuerza, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que hace 2 años que ya estaba prácticamente cerrado y se paró. Y entonces es probable, hemos estado hablando mucho con los europeos y entre nosotros, estamos muy cerca de cerrar este acuerdo entre Europa y el Mercosur. Y esto sería importantísimo para nosotros, porque mientras el mundo está pasando todas estas cosas, nosotros estamos aislados prácticamente. Hay muchos acuerdos que están firmando hoy, hay más de 500 acuerdos a nivel mundial, los acuerdos tienen cada vez menos peso, los aranceles, sí, hablar de los otros temas, de las barreras arancelarias, de temas ambientales, etcétera. Entonces, nosotros, si acordamos con la Unión Europea, nos va a permitir integrarnos verdaderamente y empezar acuerdos con otras regiones. Ya hay otras regiones que también ya están en marcha. Entonces, mientras tanto, el Uruguay protesta de que nos vamos más rápido, y creo que tiene bastante razón en protestarlo. Pero hay un cambio importante, y que lo tiene claro incluso el nuevo gobierno de Lula, y sería muy importante que, repito, cerrar la negociación con el Mercosur. Por eso es importantísimo la actitud de nuestros gobiernos y de tener claro esto de la necesidad de una apertura, como también, claro, la necesidad de defender las organizaciones multinacionales como la OMC. Ahora, esto hoy se va a definir en los próximos 2 meses. Yo creo que el gobierno actual en esta situación estaría, y sobre todo si Brasil está para aprobar las últimas cosas que se están discutiendo, el gobierno actual yo creo que también lo cerraríamos y cerraríamos este acuerdo de Unión Europea, que sería buenísimo para todos. Hay que ver realmente cuál es la política exterior que está pensando cada uno de los dos candidatos. Hace una semana más o menos hubo un debate en el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, sobre los 3 candidatos que fueron al debate representando al gobierno actual, representando a Milei y representando a Juntos por el Cambio. Estaba Pinedo por Juntos por el Cambio, estaba por Milei Diana Mondino, y estaba, no me acuerdo, un embajador por el gobierno actual. Había bastante coincidencias realmente de esto de la apertura al mundo, los acuerdos. La verdad que, y bastante distinto a lo que dijo Milei, que eso también nos preocupa a todos. Milei, con un tema totalmente ideológico, dijo: yo con un país comunista no voy a negociar, con Brasil, con Lula no sé si voy a negociar. Cosas.
Pero el Vaticano.
Cosas absurdas. Pero Vaticano, dejarlo fuera del tema, es otro tema, no por el comercio. Pero yo digo cosas absurdas para Argentina de solo
absurdo, sí.
Por supuesto, pero su representante en este debate, representante de Libertad Avanza, dijo todo lo contrario. Estaba casi hablando lo mismo que decía Pinedo. Entonces, me parece que ahí hubo pocas diferencias. Entonces, bueno, hay que ver cuándo ganen, cuáles son las políticas exteriores que decide el ganador. Sí, y ojalá cuanto menos ideología haya y más pragmatismo.
Eso mismo. Habría que ver si para dentro de 2 meses se habla del gobierno actual o de un nuevo gobierno, a pesar de que su titular sería un continuador del Massa, como continuador de este gobierno, pero quizás no, quizás haya una interrupción impuesta por la necesidad, porque efectivamente continuar con este sistema de emisión y demagogia en el mundo de la economía no funciona, y eso lo tienen que ver gente que se mueve en el ámbito de la política.
No tenga duda que lo saben, por eso yo empecé hoy mi charla diciendo que con las elecciones lo primero que tiene que arreglar Argentina es 2 cosas: el tema macroeconómico y generar confianza. Son los 2 temas claves que hoy hay que encarar, y esperemos que lo encaren bien, y si no lo encara el gobierno, lo va a encarar la realidad.
La realidad,
efectivamente. Vamos a leer en la realidad de los argentinos con un 40% de pobreza y con estos niveles de inflación que perjudican a todos, pero mucho más a los pobres. Esto se tiene que terminar. No podemos seguir con un déficit fiscal del tamaño que tenemos. Esto es clarísimo. Y tiene que dar señales claras para generar confianza. Después hablemos de todos los otros temas. Esa por lo menos es mi visión.
Sí, que después habría mucho que hablar. Lo que pasa es que estos temas son tan urgentes y han sido tan abandonados que no hay oportunidad. Porque si la Argentina aprovecha sus posibilidades, que son muy efectivas, y aprovecha toda esta potencialidad de la agroindustria, de las exportaciones, las energías, Vaca Muerta, todo eso que sabemos, la situación económica puede mejorar mucho. Pero a la vez, vos que sos un hombre que ha estado en movimientos sociales, has estado al frente de Cáritas y de otros organismos eclesiásticos tan importantes dedicados a lo social, va a tener que haber una distribución de esa riqueza, de modo de ir contra la institución pobreza, porque puede decirse que hay una institución pobreza que muchos políticos la cultivan por gusto, porque pueden ejercer paternalismo en esos casos.
Yo creo que todo
es para el futuro.
Yo digo, esto es para políticas cerradas. El país tiene no solo el sector agroindustrial, con todo lo que hemos hablado y conocemos, sino también un sector de energía, tanto de energía con Vaca Muerta como energía sustentable, con energía eólica y la energía de solar. Hay una cantidad de cosas que puede producir como segundo sector de energía que serían tan importantes como el sector agropecuario. En minería ni hablar. Tenemos y podemos hacer, además, con agregados de valor. Y otro gran tema es el turismo. El turismo hoy, un turismo que está a nivel mundial desbordado de crecimiento, Argentina, si se prepara, podría ser un lugar también con ingresos importantísimos. Y por último, la tecnología. La cantidad de gente que está en desarrollos, en startups, etcétera, trabajando hoy para el exterior, y lo que hemos crecido, es uno de los valores de exportaciones que más ha crecido en Argentina. Hay muchas cosas, pero ¿esto qué genera? Genera automáticamente el desarrollo del interior, porque todo esto se produce en el interior. Las cinco cosas que he mencionado son cosas del interior, inversiones al exterior, en el interior del país, un país mucho más federal, canalizando sus inversiones hacia allá. Y salir, eso es abrirse al mundo, salir de un proteccionismo que se produce todo en cuatro o cinco ciudades importantes del país y los pobres migran a esas ciudades. Eso se puede revertir y es importantísimo. Por supuesto que para esto hay que crear infraestructura, sobre todo hay que crear educación para que los pobres, sobre todo las escuelas públicas, mejoren muchísimo y poder acceder a todas estas posibilidades de nuevos trabajos. Argentina tiene un momento que el mundo le está dando estas oportunidades. Tenemos que ordenarnos, generar confianza y generar todo esto para el desarrollo federal de nuestro país. Yo creo que eso es claro.
Y en el mismo orden de la educación, tiene que haber no solamente incremento de las cosas que hoy están abandonadas, sino desarrollo de posibilidades nuevas, porque yo creo que van a hacer falta muchos oficios. Es decir, las carreras habituales que hay hoy en la educación, lo que ofrece la educación argentina, quizás no están respondiendo a las exigencias de todos estos cambios que has expresado. Las economías regionales con estas transformaciones, las energías alternativas, la aplicación de la tecnología en el campo, todo eso está requiriendo oficios que tal vez no se están enseñando adecuadamente en nuestras universidades.
Es cierto, nos metemos ya en temas para una charla entera, pero la educación tiene que empezar por abajo. O sea, tenemos que mejorar mucho la escuela pública, tenemos que mejorar todo para que después puedan continuar y recibirse en el secundario, y muchos de ellos poder acceder a universidades o carreras cortas tecnológicas. Muchísimas carreras, como decís, nuevas, se están creando parte de estas carreras. Hoy la tecnología con internet nos permite mucho la educación a distancia, pero para todo lo que es el país, es un país con poca población, concentrada en pocos lugares, todo eso hay una oportunidad inmensa para cambiar, y ese es el futuro. Yo ya tengo muchos años, pero pienso en mis nietos más que en mí mismo, y creo que es un camino que Argentina puede empezar a recorrer sin ninguna duda. Pero bueno, primero pongamos en orden la casa y después miremos con esta mirada cuáles son las prioridades, mirando el largo plazo, que tenemos que hacer en el corto plazo. Y Dios quiera que el nuevo gobierno lo tome.
Pero por eso mismo, hay que comenzar por estas tareas que son tan difíciles, pero que son las que hay que encarar antes que ninguna.
Sí, totalmente. Por eso yo quería decir algunas cosas como las que conté hoy sobre el mundo, porque la realidad es que el mundo está cambiando muchísimo. Hoy todavía con muchas incógnitas. La guerra que acaba de comenzar en Israel con los palestinos, que mejor dicho, los palestinos atacaron a Israel, es como lo que pasó un 11 de septiembre en Estados Unidos. Es una cosa impensable lo que pasó, y la masacre que hicieron los palestinos, mejor dicho, no son los palestinos, un grupo terrorista palestino, pero que hizo una masacre impresionante, todo lo que estamos viendo del pueblo de Israel, inimaginable. Bueno, y ahora las reacciones lógicas que tiene el pueblo de Israel, pero a su vez, ¿qué va a pasar con todo el grupo? Estábamos bastante cerca de un acuerdo de Estados Unidos con Arabia, con los Emiratos Árabes, y eso traía más paz al mundo, más paz entre los árabes y los palestinos. Bueno, esta para mí es una de las principales causas porque Hamas hizo lo que hizo, porque Hamas quiere que se destruya Israel. Entonces, si cuanto más acuerdo haya entre Occidente y los árabes, etcétera, más lejos estaba este tema. Y hay países como Irán que están totalmente del lado de Hamas y que seguro tienen que ver en esto. El tema también es cómo reacciona el mundo, cuánto esta nueva guerra crea más problemas al mundo y mucha más gente que va a sufrir y que va a morir. Entonces, estos son los desafíos complejísimos que tiene el mundo en este momento. Y nosotros, para todo el tema de comercio que hemos estado hablando hoy, también es muy importante que somos una zona, región de paz, perdida allá en el sur del mundo, pero somos un lugar que tiene potencial, que tiene seguridades, para, si nosotros nos ponemos en orden, van a ser muchos los que quieran invertir en todos estos potenciales. Y que la otra cosa que necesitamos no solo es abrirnos al comercio, sino dar oportunidades y seguridad jurídica de Argentina para que vengan a Argentina capitales a invertir. Entonces eso es muy importante.
Pero sí, bueno, es otra riqueza adicional que tiene la Argentina.
Y los tiene Argentina, sí, y todos nuestros países, claramente. Y eso hoy cada vez es más valorado, porque la guerra, que yo decía, es este otro gran cisne negro, y ahora nos aparece este problema entre los árabes y Israel, los palestinos y Israel, o mejor dicho, entre la guerrilla y Israel, porque seguro que hay muchos palestinos que quieren la paz también, como muchos israelíes.
La mayor parte, seguramente.
Pero bueno, mientras tanto sigue sucediendo lo que sucede. Entonces, creo que cada vez que hablamos de estos temas, es clave la política exterior, que es clave para el desarrollo de Argentina, un diálogo más fluido entre el sector privado y el sector público, acciones conjuntas. No tenemos que decir que el Estado sea totalmente reducido, tiene muchas cosas que hacer el Estado, pero muchísimas cosas que son manos del sector privado, todo lo que es la producción, el armado de Argentina. Entonces ese diálogo es clave. Los gobiernos tienen que ocuparse de temas como la educación, de dar el marco para que se desarrolle toda una seguridad jurídica, poder creer en entre nuestros tres poderes, tanto el poder judicial como el legislativo y el ejecutivo, todas esas cosas que realmente hoy están sacudidas en Argentina y nos hacen perder la fe.
¿Y vos crees que, arreglados esos puntos tan centrales, tan importantes, la situación económica de la Argentina cambiaría drásticamente?
No, no creo drásticamente. Creo que lentamente, porque esto va a llevar tiempo. Es claramente que va a llegar tiempo. Pero bueno, una cosa es que lleve tiempo y tengas una meta y año a año se puede ir viendo cómo vamos creciendo hacia esa meta. Hoy el sector más pobre de Argentina, que es muy grande, es la mitad de los argentinos casi, no puede hacer ningún tipo de ajuste más del que ya está haciendo. Entonces esto va a llevar tiempo de cómo se hace toda esta transición. No nos viene bien nadie mesiánico que diga que esto se hace en muy poco tiempo. Esto es un proceso que va a llevar años, por eso yo hablo más de mis nietos que de mi vida, que ya soy grande, pero creo que hay una posibilidad muy importante, y lo más importante es crear también esperanza para todos los argentinos, para todas las familias, que puedan mantener cada uno a su familia con su trabajo. Es lo mejor que puede pasar en el país.
¿Y te parece que tendrán paciencia los argentinos para un programa de tan larga realización?
No tengo duda de que sí, no tengo duda que sí. Y realmente lo que buscan los argentinos es trabajar en paz. Lo que por ahí se exalta y vemos en los medios y en las redes son casos más excepcionales. Es como cuando decimos todos los palestinos o los árabes son guerrilleros. No, en pequeños grupos, pero esos pequeños grupos parece que hace que sean todos. En Argentina también hay pequeños grupos de esto, pero creo que la mayoría de los argentinos quiere seguir adelante en un país que esté en paz, con trabajo, y ni hablar si se desarrolla al interior, no tenerse que trasladar de su lugar de origen. Es otra cosa que también es muy bueno para todos. Así que yo tengo esperanza que esto lo puedan entender nuestros nuevos dirigentes y al que le toca gobernar pueda seguir esta línea, y creo que claramente no lo ha seguido este gobierno que está terminando, y que eso se pueda revertir.
Además, se ve que el papel del Estado es acompañar a toda esta evolución que el país, que la sociedad civil de por sí está desarrollando y ha ido desarrollando. Pretender ser el protagonista no solamente es un pecado de soberbia, sino una forma de destrucción.
A ver, el Estado tiene su rol, que es muy importante, tiene muchas funciones que cumplir, pero el sector privado muchísimas también. Entonces, un equilibrio entre estas dos visiones y un diálogo constante es lo que necesita, como lo hemos visto en todos los países desarrollados que sucede. Entonces creo que esto es lo necesario para Argentina, pero por lo que veo tenemos que ir cerrando, así que lo dejaremos para otra
charla. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y tenemos mucho que seguir desarrollando con esto. Nuestros oyentes, estoy seguro de que quedan pendientes de los temas que has abierto. Muchas gracias nuevamente.
No, gracias a ustedes y gracias a todos los oyentes.
Por favor. Hoy hemos hablado nuevamente con el ingeniero Eduardo Serantes. Y nosotros nos volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.